esta semana se estuvo rondando mucho la noticia de que se está avanzando en el debate por la adhesión municipal al protocolo ILE, que es el protocolo de interrupción legal del embarazo, y ya se está tratando en comisiones entre las organizaciones y la municipalidad. Para hablar de esto, estamos en comunicación con Yanina Lamberti. Ella es consejera por es concejala, perdón, por el Frente de Todos, y es quien presentó este protocolo de adhesión para que la municipalidad justamente adhiera a este protocolo. Y le damos la bienvenida al aire de Futura. Yanina, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien por acá? Muchas gracias por la comunicación.
Gracias a vos por este tiempito. Contanos, Yanina, ¿cómo vienen estas reuniones que están teniendo desde la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito de acá de La Plata? Han manifestado que se estuvieron reuniendo en las comisiones de salud y de género. ¿Cómo vienen estas reuniones para la aplicación del protocolo?
Bueno, mira, el proyecto, para hacer un poquito de historia, fue presentado, ni bien se aprobó el protocolo en la provincia de Buenos Aires, se escribió el proyecto para que La Plata diera, teniendo en cuenta, en primer lugar, que cuando se tiene que garantizar la interrupción legal, ¿no? Siempre estamos hablando del embarazo que resulta no punible, ya desde 1921 en la Constitución aparece la posibilidad de interrumpir el embarazo cuando hay unos causales como violación o está en riesgo la vida o la salud de la persona. Digamos, no había un protocolo en la provincia ni en Nación que establezcan justamente cómo llevar a cabo esa interrupción legal del embarazo y las causales, bien claro. Se aprobó, ni bien asumió este gobierno, los protocolos en Nación y en provincia, y la verdad es que se establece que en todos los niveles de atención se pueda garantizar esta interrupción. Entonces, a nivel municipal, que están los centros de atención primaria de salud, es importante que se adhiera también al protocolo para que justamente se ponga en marcha en los centros de atención primaria o las salitas, que muchas veces se conocen así. Así que ni bien estuvo la aprobación del protocolo en provincia, presentamos el proyecto para que el municipio adhiera. Pasó obviamente el Consejo Deliberante y se derivó a la Comisión de Género y Equidad y finalmente a la de Legislación. Ahora, en este momento está en la Comisión de Género y Equidad. Tuvimos una primera reunión donde, bueno, se presentó el tema y ahí aparecieron algunas dudas, sobre todo de los concejales y concejalas de Juntos por el Cambio. Entonces, bueno, yo propuse llevar a alguien que pueda sacar, despejar las dudas respecto a qué es lo que desde un centro de atención primaria se puede hacer para garantizar ese derecho. Y ahí fue que invitamos a Sabrina Balaña, que trabaja justamente en la Secretaría que trata el tema de salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud, y la verdad es que tuvimos una segunda reunión donde fue muy esclarecedora, sacó absolutamente todas las dudas que se tenían, y bueno, la verdad que pensamos que íbamos a poder avanzar en la otra reunión en la adhesión, pero bueno, no aparecieron más dudas respecto a la implementación, y entonces armamos ahora una cuarta reunión justamente con chicas de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, y en esa reunión, bueno, pudimos otra vez volver a tratar el tema, y bueno, empezamos a despejar algunas dudas respecto a qué es lo que un centro de atención primaria puede ser, y por lo menos llegamos a, entiendo, a algún tipo de consenso de que lo que es muy necesario en La Plata y que no está funcionando prácticamente son las consejerías sexuales y reproductivas y consejerías pre y post-aborto. Nosotros tenemos 46 centros de atención primaria de salud y solo en dos están funcionando. Y bueno, la necesidad de que haya una buena información a todos los efectores de salud para que cuando llega una persona gestante que está en condiciones de poder interrumpir el embarazo legalmente, tenga toda la información, sepa cuáles son sus derechos y en todo caso sea derivada. Porque bueno, muchas de las dudas aparecen es que una vez que se accede a una persona decide, ¿no?, a ese derecho de interrupción legal del embarazo, ¿qué es lo que puede hacer el centro de atención primaria? Y ahí aparecen, sobre todo, entiendo yo, por lo que pude escuchar, las dudas de los concejales y concejalas de Juntos por el Cambio. Así que bueno, Y por eso también están retrasando de alguna manera adherir al protocolo. Así que bueno, estamos en esa lucha. Quiero aclarar también que se ha aclarado incluso a Sabrina Balaña, que es médica y que está muy empapada en el tema, explicó que el 80% de las situaciones se pueden resolver en el nivel de atención primaria de salud, una vez de que tenés primero una atención integral desde el punto de vista médico, psicológico, trabajadores sociales, y que la persona decide acceder a ese derecho a interrupción legal de embarazo, se le puede, si es una persona que no tiene factores de riesgo, se le puede dar una misoprostol y hacer la interrupción de manera ambulatoria. Y podría terminar en el 80% de los casos el embarazo con atención solamente primaria de la salud. Bueno, eso ahí es donde entiendo que hay dificultades para avanzar en eso, así que bueno, estamos todavía viendo a ver si podemos llegar por lo menos a algún tipo de consenso, aunque sea en la parte de generación de consejerías en todos los centros de atención primaria.
Claro, Janina, el año pasado la campaña presentó un informe donde comentaba, bueno, cómo es que estaba la situación del protocolo ILE en toda la provincia, y hacían hincapié justamente en que había sido el intendente quien había prohibido que se realicen consejerías en los centros de salud del municipio de La Plata, y que las consejerías que había justamente funcionaban gracias a la red de profesionales por el derecho a decidir, que como bien marcabas vos, son fundamentales. ¿Crees que un poco también esta línea de, bueno, no permitir que se realicen consejerías y estas trabas que, o estos peros que ponen los concejales y concejalas del Frente de Juntos por el Cambio, tiene que ver un poco con la posición del intendente que no lo garantizó este tiempo, digamos?
Sí, en el fondo, mi opinión personal es que no hay consenso dentro del mismo bloque de Juntos por el Cambio, y si bien hay algunos integrantes que por ahí lo ven con mejores ojos, no hay consenso y entonces, bueno, aparecen, no hay una voluntad clara de avanzar en este tema. Por lo menos, bueno, esa es la percepción que me da, pero bueno, trataremos de, como te digo, porque la nada es mucho peor, ¿no? Quedarnos con que, digamos, la importancia que tiene que los centros de atención primaria tengan consejerías es grandísima, porque cuando, no todo el mundo conoce cuándo puede hacer una interrupción legal del embarazo, digo, y esa es una información que muchas veces la persona recurre como primer o único lugar a un centro de atención primaria, porque es el médico que conoce, porque muchas veces tiene un perfil muy materno-infantil, en donde ante un embarazo es muy probable que vayan a un centro de atención primaria, y es tan necesario que ahí se le brinde toda la información y todas las herramientas, que verdaderamente no tenerlo, no podemos descansar en los hospitales, digamos, para eso, porque, bueno, una de las cuestiones que a veces nombran es que, bueno, en La Plata ya tenemos hospitales que garantizan esto, ¿para qué vamos a, también desde los centros de atención primaria? Y no, todo lo contrario, el centro de atención primaria está inmerso en el territorio, conoce a la población del territorio, y es justamente ahí donde tiene que estar el primer lugar donde la persona encuentre un buen asesoramiento respecto a la condición en la que está. Así que bueno, por lo menos, digo, ¿no?, mi expectativa es que logremos que llegar al consenso de que la parte de información tiene que estar presente en todos los centros de atención primaria, y para eso necesitas capacitar a la gente que está en los centros de atención primaria, porque hay que conocer bien cuáles son las causales, y luego cómo proceder para que la persona pueda decidir, ¿no? Acá nadie obliga a nadie, pero sí que cuando está dentro de esas causales, como repito, una persona que fue violada o que está en riesgo su salud o su vida, bueno, si continúa con embarazo, tiene que saber que tiene derecho, si lo desea, a interrumpirlo. Y eso lo tiene que conocer los efectores de salud, estar capacitados en ese tema como para poder justamente brindar esa información. Así que bueno, como decían recién, solamente dos centros de atención primaria hoy están teniendo consejerías, y son parte de los profesionales que lo hacen a voluntad, pero no hay una política desde la Secretaría de Salud Municipal respecto a este tema. Y bueno, me parece que eso sí es una decisión en el fondo política, de no tener una bajada de línea clara respecto a garantizar este derecho.
¿Y de la Secretaría de Género hay algún posicionamiento al respecto?
Mira, no hemos abordado el tema con la Secretaría de Género, pensando lo que más es más un tema ya más de salud, pero porque justamente es en los centros de atención primaria, pero se podría evaluar qué opinión tiene respecto a este tema, pero es verdad que que ha pasado por la Comisión de Género, cuando en realidad quizás es más a la Comisión de Salud que tiene que ir este proyecto, justamente porque es un tema de salud, ¿no? O sea, fuertemente de salud. Y justamente el que lo tiene, la autoridad de aplicación, tiene que ser la Secretaría de Salud, que es de donde los que dependen los centros de atención primaria. Pero bueno, sí, podría ser quizás un empujón.
Claro, un posicionamiento.
Tenemos algún consenso con la Secretaría de Políticas de Género. Y sí, eso podría ser una salida. Por lo menos por conocer, charlar, por lo menos charlar y ver qué opinión tienen todos sobre el tema y a ver si pueden de alguna manera intentar que salga.
Claro. Yanina, sí. Te corro un poco del eje y puedo pensar también cómo está la situación de las salitas. Seguimos hablando de salud. Vos estás muy metida en lo que son los comités de crisis. Preguntarte en principio, bueno, por las salitas y también por lo que, bueno, qué necesidades están viendo en los barrios a raíz de este contexto que estamos atravesando, ¿no?
Sí, bueno, justamente el sábado hubo una reunión intercomité de los comités populares de todas las localidades de la ciudad, y el tema de los centros de atención primaria fue un tema mencionado en absolutamente todas las exposiciones que hubo. ¿Por qué? Bueno, porque en primer lugar, los centros de atención primaria están teniendo un déficit en recursos humanos, hay muchas personas que están de licencia, y no se han renovado, entonces están trabajando por ahí con la mitad del personal, en muchos centros de atención primaria el horario es reducido, no están atendiendo como debieran. Por otro lado está el tema de los insumos, que son escasos, y por otro lado, el que no están teniendo, no hay tampoco una política clara desde la Secretaría de Salud, para que tengan un rol estratégico para sobrellevar esta pandemia, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar que tenemos 46 centros de atención primaria y que podrían tener un abordaje territorial permanente en la coordinación de, ya sea las campañas de prevención y promoción como detección de casos sospechosos o seguimiento de casos de COVID positivo, es una herramienta fundamental porque vos tenés los centros de atención y eso no está sucediendo, directamente no tienen intervención los centros de atención primaria en el abordaje que se está haciendo territorial de la pandemia. Y en ese sentido, bueno, en particular yo presenté un proyecto para que los centros de atención primaria tengan ese rol, obviamente en conjunto con las organizaciones sociales, con los promotores y las promotoras, con la Universidad Nacional de La Plata. Hay un despliegue enorme que se está realizando en el barrio, sostenido mucho por las organizaciones sociales y por la Universidad Nacional de La Plata, junto con la Región Sanitaria 11, en operativos para justamente cuando hay focos, ir y hacer operativos de testeo de casos sospechosos. Y también un abordaje también de cómo está el estado de salud general, integral de la sociedad, viendo a ver si hay enfermedades crónicas que no se están pudiendo tratar. Bueno, se abordan muchas cosas, ¿no? Incluso también la salud mental. En eso, algunos centros de atención primaria hemos empezado a incluirlos en los comités de crisis, que quiero aclarar que también presentamos una ordenanza para que estén incluidos en los comités de crisis institucionales, y esa ordenanza todavía no salió. Así que, bueno, de manera informal, tratan de participar, en algunos casos han participado los operativos, pero de vuelta, es la voluntad de algunas efectores de salud que tienen la voluntad de tener una participación activa, pero no es una bajada de línea de la Secretaría de Salud. Así que en ese sentido me parece que se está perdiendo una oportunidad muy grande, porque los operativos de detectar van al barrio cuando las papas queman, pero por ahí pueden volver al barrio a los 15 días o al mes. No tenés una estancia de permanencia en el territorio para concientizar que es tan necesario. Y eso lo tendrían que hacer los centros coordinados, por lo menos se tendría que coordinar desde ahí. Así que bueno, es complicado el panorama y nunca se le ha dado bolilla. Quiero decir que en la rendición de gastos que se hizo recién el periodo 2019, ahí nos dimos cuenta, porque antes no habíamos sido informados de cómo se estaban haciendo la ejecución de gastos del 2019, nos desayunamos que 236 millones menos se ejecutaron en salud. O sea, se subejecutó 236 millones. Entonces, bueno, ahí está, ¿no? Toda la parte de edilicia que se está cayendo a pedazos, la falta de insumos, la falta de personal bien pago, hay enfermeras y hay promotores de salud que cobran 50 pesos la hora en los centros de atención primaria. Bueno, todo eso, y hay una subejecución tan grande que la verdad no se entiende, ¿no? No se entiende cómo se puede subejecutar estando en esa condición hoy la salud que depende del municipio, justamente.
Claro. También, además de la subejecución en salud, otra de las subejecuciones que ustedes denunciaron del Frente de Todos tiene que ver con el área de desarrollo social. Y también hay fuertes críticas en este momento de los diferentes comités, las diferentes organizaciones sociales, de qué es lo que está aportando el municipio a los barrios.
Sí, justamente, bueno, la subejecución también fue desarrollo de la comunidad, más de 100 millones de pesos menos, y hay una subejecución que particularmente duele a mí, que trabajo mucho con la parte de niñez y adolescencia, que es el programa que tiende a que debería haber estado involucrado en todo lo que es la promoción y prevención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ese se ejecutó el 1%, nada más. O sea, significó una quita de 43 millones de pesos al programa. Eso durante el periodo 2019. Y hoy lo que vemos es eso, que no hay una generación de un fondo que venimos pidiendo desde hace mucho, un fondo de emergencia que justamente abarque no solo los sanitarios, sino también la crisis alimentaria. Muchas de las situaciones que hoy, de alguna manera, no están tan complicadas en las diferentes localidades, es gracias a las ollas populares y a los comedores que se han abierto un montón y que se ha puesto los vecinos y las vecinas se han organizado y están teniendo un acto solidario que hace que hoy la situación no esté tan complicada, ¿no? Lejos de entender que la organización popular está haciendo justamente que la crisis no sea tan grave y de alguna manera asistir para que eso siga funcionando. Imagínate que hay gente que pone horas, que pone su tiempo, que pone también su salud en riesgo, porque obviamente se expone. Lejos de dar una ayuda clara a esto que está sucediendo, el municipio entrega por ahí en Villa Elvira es un pollo por semana a cada olla popular, con más 3 kilos de verduras, cosa que es totalmente insuficiente. Entonces, bueno,
Claro.
nos está pidiendo de que el municipio ponga más alimento y de calidad también. Y que genere un fondo para eso, porque hablan de la existencia de donaciones para la contribución de ese fondo cuando el presupuesto de La Plata es de 13.500 millones de pesos. Y hay un montón de fondos que, por ejemplo, los que iban a ir a turismo, los que iban a ir a propaganda, digamos, esos son fondos que nosotros venimos proponiendo que se directamente se pasen, ¿no? Se transfieran a la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad para justamente asistir en esta crisis. Y además tenemos los fondos que provincia ha dado. Pues provincia ha girado más de 380 millones de pesos al municipio y Nación también ha girado una gran cantidad de dinero para la asistencia alimentaria. Entonces, bueno, lo que queremos es tener un seguimiento de esos fondos y además que el municipio también haga lo suyo y ponga dinero para esta situación, porque claramente es insuficiente lo que están dando hoy.
Karina, Janina, perdón, recién hablabas de esta situación de las donaciones. Hace unos días también se denunció desde el Comité de Arana que no estaban las donaciones que llegaban al municipio, que por ahí gente con muy buena intención que dona, el municipio las derivaba y, por ejemplo, en el caso de lo que es las verduras, llegaban en mal estado. Más allá de esta cuestión. Esto se denunció mediante el Comité de Crisis Popular. Digo, ¿hay alguna respuesta a los reclamos que se están haciendo de los Comités de Crisis Populares al municipio o queda medio ahí en la nada?
Y por ahora quedó en la nada. Además, recordemos que los comités de crisis deberían, de alguna manera, tener algún tipo de articulación con la mesa operativa central, se le llama, que es, digamos, el intendente, con los secretarios y secretarias de las diferentes áreas del gobierno, más las organizaciones. Hay un comité que se debería reunir al menos una vez por mes para coordinar y justamente llevar también estas demandas que aparecen de los diferentes comités, por diferentes localidades. No se está reuniendo desde el 16 de junio que no se reúne. Así que fue una de las grandes demandas que se vuelva a reunir. Nos habían dicho que se reunía el martes por mañana y ahora dicen que va a ser el viernes quizás. Así que bueno, ese es un lugar donde canalizar. Y en particular yo he presentado un proyecto pidiendo un informe justamente por esa situación que sucedió en el Comité de Crisis de Arana, que no fue una sola vez, fueron varias veces donde llegó prácticamente inutilizable la verdura que había sido donada. Entonces, una de las preguntas que hago en ese pedido de informe es ¿cuál es el origen? ¿Es realmente una donación? Porque no nos queda claro todavía tampoco cuál es el origen de esa de esas verduras que nos dan, si es donación, si las compran, qué controles tienen. Así que bueno, generalmente los pedidos de informes pasan a un cajón de demandas y nunca son contestados, te digo la verdad. Rara vez te contestan un pedido de informe, pero bueno, por lo menos el expediente está realizado y por lo menos la parte más oficial, digamos, del reclamo también se realizó, más allá de que el Comité Popular de Arana hizo lo suyo a través de los medios de comunicación.
Janina Lamberti es quien está hablando con nosotros en el aire de Futura en Casa. Janina, te queremos agradecer un montón este tiempo que nos has brindado para hablar sobre, bueno, estos debates que se están dando en torno a la aplicación del protocolo ILE y sobre todo la situación de los comités de crisis, teniendo en cuenta que siempre la pandemia también afecta siempre mucho más a los barrios que al casco urbano, si se quiere, y está bueno estar al tanto de lo que está sucediendo. Te agradecemos mucho y te mandamos un saludo muy grande.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Y nada, última cosita, me dejan decir, los comités en el casco también se está tratando de armar un comité de crisis, porque en el casco no ha habido tantos operativos, no ha habido prácticamente operativos a detectar como los que sí se han impulsado a través de los comités de crisis en las localidades, y hoy tenemos muchos de los casos están en el casco. Así que hay un comité popular de crisis del casco, y hemos presentado un pedido de ordenanza para que se incluya el casco dentro de los comités de crisis. También estamos a la espera de su tratamiento en la comisión. Así que, bueno, ojalá. Nada. Ojalá que se dé, sí.
Totalmente. Janina Lamberti, entonces, pasaba, ella es concejala por el Frente de Todos en la Municipalidad de La Plata, pasaba en el aire de Futura en Casa.